demasiado. Las cosas pasan de repente.
Bueno, 12 minutos para las 12 del mediodía. Vamos a hacer rondita federal de radios. Vamos primero a Mendoza. Allí está Laura Prudencio en el LRA 6. Renunció a la fiscal. Aparentemente esta que dio parte de
enferma
y apareció en Brasil. Laura, buen día.
¿Cómo le va, Cholo? Buen día.
¿Cómo andamos?
Muy bien, 27 grados la temperatura aquí y se espera una máxima de 32, así que imagínense, sol a pleno, esperando que sea la hora para ir a casa. Uno a la siesta puede ir a casa, así que vamos a aprovechar para descansar un ratito y estar a la sombra. Y lo mismo hizo esta fiscal, esta funcionaria judicial, que aprovechó que tenía parte médico y se tomó unas vacaciones en Brasil. Por supuesto, cuando esto se conoció, se abrió un revuelo que ha sido a nivel nacional. Uh-huh. Y ayer presentó su renuncia. Ella tiene la posibilidad de que, si la aceptan, la renuncia. Esta es una acción que tiene el Poder Ejecutivo, precisamente el gobernador. Si se la aceptan, va a zafar del juicio político y va a poder jubilarse con el 82% de su sueldo, que serían alrededor de 80.000 pesos por mes.
Bueno.
No es poca cosa.
No.
La mujer, como ustedes bien lo decían, con un parte de enferma por una lumbalgia, se fue a Brasil y no se reintegró al trabajo. Es más, de vuelta de ese viaje pasó por San Luis y estuvo participando de un concurso de bridge. Y ayer, que tenía que presentarse, esta semana quiero decir que tenía que presentarse, presentó un nuevo certificado por estrés. Finalmente ayer presentó su denuncia.
¿Y se la van a aceptar?
Ayer el procurador de la corte salió muy molesto a decir que se le había iniciado una causa penal y una administrativa. Y el gobernador, por su parte, que es quien tiene en sus manos la decisión de aceptar o no la renuncia y salvarla del juicio o rechazarla, ha dicho en una conferencia ayer, por otro tema, que debería ser sometida al jury de enjuiciamiento como una demostración cabal al resto de la sociedad de que los cargos en la justicia deben honrarse con trabajo permanente. Claro, ha sido un adelanto, todo hace suponer que no, pero bueno, hay que ver cuáles son los pasos, ¿no?
Ojalá que no, Laura, porque si no es una muy mala señal, ya nos pasó a nosotros con Ollarvide y con otros temas.
Es una vergüenza que esto suceda, que tengan, sientan que son tan impunes que cometa esta torpeza de publicar sus fotos en Facebook, en las playas de Brasil, cuando aquí había una constancia de que estaba padeciendo una enfermedad y que por eso estaba en reposo en su casa, supuestamente.
Laura, buen horario de siesta.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo grande. Laura Prudencio está en Mendoza. Nos vamos a Tucumán, allí está Carlos Díez. Tucumán está en el 1190, en el 98.7. ¿Cómo va, Carlos? Buen día.
¿Qué tal, Cholo? El gusto de saludarle. Linda mañana en Tucumán. Si bien tenemos sol, de rato se nubla, no hay tanta humedad, así que la estamos pasando muy bien, sabiendo que recibimos a diciembre, nos va a traer por lo menos fiestas, así que es un espíritu optimista el que tenemos. Y también algunas noticias lindas, porque aprovechando que el gobernador estaba en Estados Unidos y con la anuencia del embajador Lustó, han estado haciendo gestiones para tratar que, junto al limón, que es un trabajoso operativo para abrir ese mercado y que podamos vender limones, que somos principal productor, principal exportador a Estados Unidos, también se abrió la frutilla y procurar que en esta gestión se pudiera bajar la alicuota para poder importar frutilla, ¿no?
Uh-huh.
Y también la otra tiene que ver con otra noble fruta tan pequeñita y de tantas propiedades como es el arándano, que en este año, en una gestión conjunta en la que ha participado la Nación de manera operativa y muy rápida, porque la primera reunión con respecto al tema se hizo en mayo de este año, y ahora en noviembre ya tenemos los resultados porque se amplió la plataforma de exportación en el aeropuerto Benjamín Matienzo, y obtuvimos el récord de exportaciones con 5.411 toneladas de arándano, lo que significa un 60% más que la campaña anterior. El Ministerio de Transporte de la Nación ha trabajado con un presupuesto importante, se invirtieron 93 millones para 7.790 metros cuadrados de la nueva plataforma. Eso agilizó, se sabe que la mercadería hay que moverla rápido en operativos que tienen que ver con la cadena de frío y también que es una fruta que es muy sensible a estos cambios o las demoras que uno puede tener. Bueno, eso es una excelente noticia para los arandaneros de Tucumán y, bueno, el conseguir mercado siempre es muy saludable para las economías regionales y para la economía de Tucumán, así que estas son dos noticias que tienen que ver con eso, muy importantes.
Bueno, Carlos, claro que sí. Y el limón, como bien decías, creo que son los principales casi del mundo, ¿no, ustedes?
Sí, del mundo.
Del mundo.
De verdad.
Bueno.
Y claro, lo que antes eran fincas que primero tenían naranjo, y especialmente en la zona de Café Viejo, han ido ganando terreno los limoneros y ahora es casi todo limón en un territorio que no se afectó en nada el paisaje porque sigue siendo verde con esos estallidos de azar y todo. Así que estamos muy contentos porque es una economía que da de trabajo a mucha gente. La mano de obra, la recolección, la zafra del limón sigue siendo a mano, así que hay mucha gente que espera que se amplíen los mercados para que se pueda dar más mano de obra a la gente, no más trabajo.
Gracias, Carlos. Fuerte abrazo.
Otro, Cholo. Que estén muy bien.
Bueno, allá está Tucumán, el LRA15. Nos vamos a LRA5, Rosario, cerquita. Diego Frisco, ayer fue noticia Rosario por una cuestión un poco curiosa de un permiso de casamiento. ¿Cómo va, Diego?
¿Qué tal, Cholo? Muy buenos días para vos, para todos. 27 grados, 3 décimas la temperatura, una hermosa mañana. Y sí, sigue siendo el comentario este fallo de la justicia rosarina del juez de familia Ricardo Duto, que autorizó el casamiento de una mujer con la hija de su marido fallecido. Esto lo impedía un artículo del Código Civil que dice, el artículo del Código, que por ser parientes afines en línea recta se impide el casamiento, pero el juez de familia lo declaró inconstitucional y autorizó el casamiento.
Claro. Bueno, pero ¿cuál era la controversia?
Y la controversia es que está prohibido por el registro civil, digamos, porque se agarran de ese artículo del Código Civil y Comercial que impide celebrar matrimonio por ser parientes afines en línea recta. La historia es la siguiente. Un hombre tenía una hija y enviudó. Y se casa con otra mujer, mucho más joven que él. La mujer tenía 27 años. La hija tenía 28. La hija era más grande que la segunda mujer, ¿no?
Claro.
Después, 4 meses después de la boda, el hombre fallece. Muere y la segunda esposa y la hija del primer matrimonio de esta persona comienzan una relación de noviazgo. El juez advierte y dice en el fallo que está comprobado que no hubo nunca entre ellas un trato de madrastra hijastra, advierte el escrito.
Y tampoco hay una cuestión de sangre, que es lo más importante.
Tampoco hay una cuestión de sangre, claro. Ese punto, bueno, pero de todo modo el Código Civil y Comercial, que habrá que reverlo a partir de esto, habla de parientes afines en línea recta. La afinidad, ahí no hay sanguíneo, pero también prohibía la afinidad, ¿no?
Claro.
Ese punto justamente fue uno de los más valorados por Duto para autorizar la unión y falló autorizando y obligando con un oficio al registro civil a que autorice ese casamiento. Es un largo fallo, interesante para tenerlo, porque está un fallo que está destinado a trascender en el tiempo, cita la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas por las leyes internas, en la medida que éstas no afecten el principio de no discriminación que establece la Convención, y ahí cree el juez que prohibir esto era discriminatorio. Así que lo autorizó, y bueno, estas dos mujeres entiendo que empezarán una nueva etapa felices. Ambas tienen, una tiene 32 y la otra 33 años.
Bueno, Diego, curioso, llamativo, pero bueno, los derechos se van ampliando. Te mando un abrazo, gracias.
Por favor, igualmente, hasta luego.
Bueno, Diego Frisco de Rosario, ¿comprendiste bien?
Sí, perfectamente.
¿Cómo era la...
La historia es la de un hombre que se casa con una mujer, tienen en eso, se casan. El hombre y la mujer tienen una hija. Esa hija crece, ese hombre enviuda una primera vez. Contrae matrimonio por segunda vez con una mujer joven, mucho más joven que él. De hecho, cercana en edad a su hija. La hija tenía incluso un año más que la nueva mujer. Contrae matrimonio nuevamente. Pasan 4 meses de estas nuevas nupcias de este hombre. El hombre muere y entonces quedan la nueva mujer y la hija. Son, oficialmente son hijastra y madrastra. lo que señala el juez y destaca como argumento es que nunca tuvieron ese tipo de vínculo,
y tampoco
que no
vínculo,
hubo convivencia
y tampoco
entre
vínculo
ellas,
sanguíneo
y que no hay vínculo sanguíneo, y que la prohibición que establece el Código Civil respecto del parentesco en línea recta por afinidad, que les cabría en este caso porque son afines, aunque no sanguíneas, bueno, que ese artículo debe ser considerado inconstitucional y entonces que la unión es posible.
Perfectamente.